La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Gustavo López, en este micrófono, le da la bienvenida
a todo el auditorio que nos está escuchando en punto de las 8 de la mañana y a nuestro invitado del día de hoy.
Desde luego nos acompaña Andrea Mateos. Gracias a Eder Lepe, a César Hernández, que hacen posible la producción de este programa. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Tenemos un invitado de hoy porque hoy vamos a platicar de Tómelo Usted con Filosofía. Vamos a incluir esta sección, Tómelo con Filosofía, porque es necesario y porque es pertinente vivir siempre sustentados en pensamientos claros, definidos, referentes que nos permitan caminar y andar por la vida. Y para ello tenemos como invitado al maestro Juan Jesús Conchas Rosales. Bienvenido, maestro, ¿cómo estamos?
Hola, buen día, querido amigo Gustavo, Andrea, a todos los que nos escuchan. Gracias pues por la invitación y esperemos estarnos escuchando aquí muy seguido.
Oye, Juan Jesús, pues vamos tomándolo con filosofía. Vamos tomando la vida con filosofía, el trabajo, la productividad. ¿Qué opinas?
Tomaremos todo lo que se pueda con filosofía, y esto implica no solamente tener pensamientos claros, porque a veces no siempre los pensamientos son claros de inicio, ¿no? A veces los pensamientos son algo grises, ¿no? A veces incluso se tornan un poco oscuros, ¿no? Y la filosofía lo que viene a hacer es precisamente aclarar estos pensamientos que de un primer momento no son del todo claros, ¿no?
Así es.
Entonces, iremos tomando temas como el trabajo. En este caso, hoy hablaremos de las bases filosóficas para el aprendizaje,
¿no? Así es. ¿Qué te parece que antes de empezar con el tema, vamos tomándolo con filosofía y vamos recordándole al señor gobernador que los académicos de la Universidad de Guadalajara y el Sindicato de Académicos nuevamente nos manifestamos y lo seguiremos haciendo en Casa Jalisco hasta que no encontremos una nueva postura del gobernador ante la intromisión en cuanto a la autonomía universitaria, en cuanto a la intromisión a las decisiones que quiere tomar al interior de nuestra casa de estudios y que desde luego intentan alterar el rumbo de nuestra casa de estudios. Esa semana nos acompañó la Escuela Preparatoria Regional Virrárica, nos acompañó también, estuvimos presentes en la Casa de Jalisco manifestándonos con la Preparatoria de Huejuquilla el Alto.
¿Cuál otra entrega? También nos acompañó Colotlán, la Escuela Preparatoria de Colotlán y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Efectivamente. Allí estuvimos manifestándonos académicos, trabajadores, estudiantes, recordándole al gobernador de que no quitamos el dedo de renglón y de que seguimos exigiendo saque las manos de la Universidad de Guadalajara y deje de atentar, deje de dirigirse con ilegalidad todo el tiempo con respecto a nuestra casa de estudios, además de lo hace con otras instituciones, como por ejemplo el Congreso del Estado, ¿no? En donde más bien es una oficialidad de partes que una institución que piense y que actúe por sí misma, a salvo los diputados que han tenido la cordura de pensar por sí mismos y de plantear las posturas que como representantes del pueblo deben y están obligados a hacer. Tómelo con filosofía, señor gobernador. Tómelo con filosofía, entienda que las universidades requieren y exigen esta autonomía universitaria. Amigo Juan Jesús, ¿qué te parece que para arrancar con el tema de hoy, tomarlo con filosofía, con respecto a las bases filosóficas para el aprendizaje, empezamos por definir el aprendizaje, ¿sí?
Sí.
Y si me permites, hago una expresión que alguna vez escribí y que si mal no recuerdo dice algo así, como que aprender es adquirir y desarrollar las cualidades y capacidades necesarias para adaptarse a las exigencias de la vida diaria y sobreponerse a ellas. Esto es, dijimos que adquirir y desarrollar las cualidades y capacidades necesarias para adaptarse a las exigencias de la vida diaria. Y para ello tenemos que tener algunas bases filosóficas, algunos puntos que previamente hemos platicado ahí tomándonos un café, y estas eran cuatro, ¿me recuerdas cuáles eran?
Así es. Las cuatro actitudes o bases, pues, que yo considero importantes para que el desarrollo de cualquier persona que inicie el proceso del aprendizaje, en este caso, pensemos en nuestros alumnos, todos aquellos que tenemos pues la dicha de poder ejercer la docencia, pensemos pues en nuestros alumnos y en el cultivo de estas cuatro actividades, ¿no? Que es el asombro, la duda, la crítica y la pregunta, ¿no? Yo considero estas cuatro actitudes como esenciales para el aprendizaje, precisamente en concordancia con esta definición que dabas, estimado Gustavo, porque el aprendizaje no es solamente un proceso, pues, cognitivo, podríamos decir, interno del ser humano, sino también es un proceso que se lleva en sociedad, ¿no? El aprendizaje, pensemos, por ejemplo, en el ámbito del aula, ¿no? El aprendizaje se puede dar en conjunto, ¿no? Aunque es una actividad que podríamos decir personal de cada alumno, pero ¿qué sería del aprendizaje sin la relación maestro-alumno o de compañeros, ¿no? Entre pares, ¿no? Y también pasa en el asunto de nosotros los académicos. Pensemos ahora en las jornadas, pues, de planeación, en estas jornadas académicas que semestre tras semestre los académicos llevamos a cabo, ¿no? Son procesos de aprendizaje también que requieren, pues, de estas cuatro actitudes que hablaremos, pues, más a continuación.
Así es, en efecto. Tengo entendido, Juan Jesús, de que cada una de estas actitudes que estamos comentando, que vamos a comentar, además se encuentran representadas por un expositor, un filósofo que en su momento ahondó en el tema, que estableció bases y que, integrándolas, podemos llegar a estas cuatro actitudes básicas para el aprendizaje. Vamos empezando con el asombro, ¿qué te parece?
Muy bien. El asombro, lo he caracterizado y se los puntualizo así a mis alumnos, lo podríamos decir, caracterizar o puntualizar con el pensamiento de los filósofos griegos, en concreto, pues, con Platón, ¿no? También Aristóteles en su momento habló acerca del asombro, pero el filósofo griego Platón sugiere que el asombro es la madre de la filosofía, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto Platón, ¿no? Si no tenemos esa capacidad de asombrarnos o esa actividad de asombro por algo, no podemos empezar a indagar de manera reflexiva sobre un tema, que es lo que en primera instancia sugiere la filosofía, ¿no? Puede haber asombro por dos vías. La primera es asombrarnos por algo que desconocemos, que pasa sobre nosotros algo que desconocíamos, y entonces nos asombramos, y eso nos puede llevar a reflexionar ciertas cosas, ¿no? Pero también podríamos decir que cuando nos pasa algo que nos mueve, ¿qué? Cuando nos pasa algo que descontrola nuestra cotidianidad y después encontramos la causa, viene un asombro, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos explican por qué pasa algo, por qué pasa un fenómeno, por qué nos pasó esto, ¿no? Y entonces decimos, ah, ya entendí, ¿no? Esa simple frase, ¿no?, os esconde algo de asombro, ¿no? Pero también el asombro aparece cuando vemos, por ejemplo, un atardecer, un eclipse, por ejemplo, ¿no?, que son cosas a lo mejor que están en la naturaleza y que cuando tenemos un primer contacto con ellos no sabemos cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos, y entonces inicia, pues, esta labor de asombro que nos lleva a la reflexión.
Es muy importante, ¿no? Es muy importante esta capacidad de asombro, no perder la capacidad de asombro, tanto por lo que nos sorprende, por algún fenómeno que no conozcamos y que nos esté causando el asombro, de gusto o de disgusto podría ser, me imagino. Y después por ver el resultado de algún acontecimiento que también nos asombra, ¿no? Pero esto es bien importante porque pareciera que vivimos en una sociedad que está normalizando la cotidianidad. Está normalizando, por ejemplo, que nos encontremos en el diario, todos los días en los periódicos, personas desaparecidas, personas asesinadas. Estamos normalizando ver niños en la calle, por ejemplo. Estamos normalizando una gran cantidad de cosas que no deben ser normalizadas y que precisamente está faltando esa capacidad de asombro.
Así es, ¿no? Les decía yo a mis alumnos, y esto podríamos también, o me gustaría invitar a los compañeros docentes a que cultivemos, pues, esta capacidad de asombro en los muchachos, ¿no? Cuando normalizamos todo este tipo de cosas o asuntos, perdemos esa intención de investigar, ¿no? perdemos esa intención de reflexionar acerca de lo que nos sucede. Por ejemplo, con este asunto de los desaparecidos, que bueno, podemos ver que aumentan las cifras, ¿no? Y que es desolador ver cuántas desapariciones hay. Tan solo ayer, en esta marcha del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en Casa Jalisco, se unieron con una manifestación de una persona, de familiares que exigían la aparición de una persona, ¿no? Entonces, podemos ver que cada vez es más cotidiano. Y si esto ya no nos asombra, ¿no? Si esto no nos mueve, pues no podemos reflexionar por qué pasa esto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó? Etcétera, ¿no? Son preguntas que, si no nos asombramos, lo damos, como dices, Gustavo, como algo normal, como algo cotidiano, y perdemos esa capacidad de preguntarnos sobre las causas de algo, ¿no? En algo tan, tan triste y delicado como es esto, o puede ser algo tan simple y cotidiano como, no sé, la reacción química de alguna pastilla efervescente, ¿no? Uh-huh. Desde algo tan simple como eso, pues, el asombro está presente, ¿no? Y ha estado presente en el ser humano desde los inicios, pues, de la civilización, en este caso, pues, de la actividad filosófica.
Así es, yo pienso que el asombro, la capacidad de asombro es una característica de la mayor parte de los universitarios, sino por decir todos los universitarios, porque es a partir de ahí que se genera el conocimiento y la reflexión. Y bueno, me voy a permitir comentar el caso de nuestra compañera Susana Carreño, arteramente atacada, agredida, después de hacer un reportaje cuyo nombre es Todas las Voces. Curiosamente, ella buscando la expresión de todas las voces, y después de ello viene un atentado contra ella, grave, delicado. Sin embargo, las instituciones oficiales tratan de normalizarlo y dejarlo en un robo. Es que le quisieron robar la camioneta, tratando de normalizar precisamente ese pensamiento, para que no vayamos más allá al análisis, a la crítica, para que bajemos ese nivel de asombro y nos conformemos con la cotidianidad. Es que le quisieron robar la camioneta. Creo que es una característica precisamente muy importante no perder esa capacidad de asombro para poder ir a la crítica.
Así es, para poder ir a la reflexión, a la búsqueda de las causas, ¿no? Y sabemos que si encontramos la causa, pues podemos ponerle un fin, ¿no? Podemos atender a la raíz, pues, de cualquier problema, ¿no? Y esto nos lleva precisamente a la otra actitud o a la otra base que en la cotidianidad, dentro de mis clases, trato de cultivar, pues, a los alumnos, y que, como veremos, o trato de mostrar, es algo esencial para nuestra sociedad, que es ahora la capacidad de dudar, ¿no? También parece ser que es una actitud que se ha ido perdiendo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de la duda, ¿no? Muchas veces, y quisiera preguntarles, pues, a todos los que nos escuchan y a los compañeros aquí en cabina, ¿cuándo fue la última vez que dudamos de algo, ¿no?
Creo que anoche, ¿no?
Anoche, yo creo que todos los días.
En ese sentido, el dudar de algo de una manera genuina nos invitaría precisamente también a reflexionar, ¿no? Y podríamos hacer lo mismo con el asombro, preguntarnos cuándo fue que algo nos asombró, cuándo fue la última vez que algo nos asombró también de manera genuina, ¿no? Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto de manera genuina? A que lo llevamos, pues, a un asunto de profundidad, ¿no? De dudar de algo, podríamos decirlo de manera profunda y sistemática. Esta parte de la duda está referenciada, o siempre hago referencia, nada más ni nada menos que a René Descartes, ¿no? O a René Descartes, pues, como lo conocemos cotidianamente, ¿no?
Más para el pueblo de René Descartes. Sí, ¿y aquí René para ustedes cómo se llama?
René Descartes, en francés, ¿no? Pero Descartes, padre del racionalismo, él nos invita a dudar de todo, ¿no? Y voy a adentrarme un poco más al pensamiento de este gran filósofo, porque Descartes se da cuenta que estamos frente a un problema que aparentemente en su tiempo nadie se había dado cuenta, ¿no? ¿Cuál es la base o cuál es la herramienta principal que tenemos nosotros para conocer algo, ¿no? Nuestros uh-huh. sentidos. Nuestros sentidos son, pues, aquello que nos permite conocer algo, ¿no? En aquel entonces, y todavía, pues, hoy en día, privilegiamos sobre todos los sentidos a la vista, ¿no? Uh-huh. Es nuestro sentido principal para conocer algo, para aprender sobre algo, ¿no? Descartes se da cuenta que los sentidos no son una fuente confiable de conocimiento, ¿no? ¿A qué voy con esto? Seguramente a todos nos habrá pasado que alguna vez caminando por la calle creemos ver a alguien, ¿no?, que conocemos, creemos ver a alguien que es nuestro amigo, incluso le saludamos, ¿no?, y estamos saludando, y cuando se acerca esa persona nos damos cuenta que no es que nosotros creíamos que era, ¿no? Y lentamente morimos de vergüenza porque estuvimos saludando a alguien que no era, pues, ¿no? Entonces, eso seguramente a todos nos ha pasado, a todos los que estamos aquí, a todos los que
nos están
escuchando.
Y luego te dicen viejo volado,
¿no? Entonces dices, no, mueres de vergüenza porque dices, no es la persona que yo creía, ¿no? Pero en ese momento, instantes antes, yo estaba seguro, uh-huh, que esa persona era, ¿no? Pasa también con los sonidos, ¿no? Con el oído, ¿no? Con nuestro sentido del oído, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien nos llama por nuestro nombre, uh-huh, y nos damos cuenta que no es cierto, ¿no? O que escuchamos ciertas cosas, ¿no? Podemos confundir incluso un olor, ¿no? Uh-huh. Podemos decir, huele a esto, pero nos damos cuenta que eso viene de otra cosa, ¿no? Entonces, nuestros sentidos, se da cuenta Descartes, no son fuente confiable de conocimiento porque en más de alguna ocasión nos han fallado, ¿no? Entonces, Descartes dice, tengo que dudar de todo porque lo único que tengo para conocer el mundo exterior son mis sentidos, pero no son algo que sean, podríamos decir así, inobjetables, pues, o que nunca fallen, ¿no? Entonces, si alguna vez falla, tengo que dudar de ello, ¿no? Entonces, Descartes nos invita a dudar de todo esto, ¿no? Y hace un método filosófico que es la duda metódica, ¿no? Donde Descartes dice, bueno, tengo que dudar de todo. Y adentrándonos un poco más en la filosofía de este gran pensador, si me lo permiten, esto nos lleva a la famosísima frase, pues, ¿no?, de Descartes, donde él, una vez sentado en una chimenea, en un ambiente muy frío, ¿no?, Descartes, uh-huh, se sienta y dice, no me voy a levantar de aquí hasta que no encuentre algo de lo cual no pueda dudar, ¿no? Y yo les pregunto, ¿habrá algo de lo cual no podemos dudar?
No, yo creo que siempre habrá un elemento de duda, sí, siempre. Cuando somos acuciosos, preguntones, y algo muy importante, curiosos, la curiosidad despierta la duda.
Descartes siempre se da cuenta de que efectivamente hay algo de lo cual no podemos dudar, y Descartes se da cuenta que eso de lo cual no podemos dudar es precisamente de que estamos pensando, de que estamos existiendo, ¿no? De ahí la famosísima frase de pienso, luego existo, ¿no?
Dice, y entramos a una carretera de alta velocidad, la conciencia, ¿no?
Porque Descartes se da cuenta, dice, puedo dudar de todo lo que está a mi alrededor, lo que está, pues, dado por mis sentidos. De eso puedo dudar porque nunca es certero, ¿no? De lo único que no puedo dudar es de que estoy dudando, vaya la redundancia, ¿no? Si dudo es porque pienso. Pienso, luego existo, dice concretamente la argumentación, pues, de este gran filósofo, ¿no? De eso es lo único que no puedo dudar, que estoy pensando, y si estoy pensando es porque estoy existiendo, ¿no? De ahí, pues, la importancia de la duda, ¿no? La duda, hasta este punto, nos puede ayudar a darnos cuenta de que estamos vivos, pues, de que estamos existiendo y que podemos llevar a cabo este proceso del pensamiento, ¿no? A manera de chascarrillo les digo a mis alumnos, ¿alguna vez les han dicho ustedes que no piensan? ¿No? Entonces se quedan pensando, ¿no? Sin darse cuenta de que sí, ¿no? Sí, profe, sí, ¿no? Pero están pensando, ¿no? Entonces el pensar es algo que todos tenemos, ¿no? ¿Con qué profundidad lo hacemos? ¿Con qué frecuencia pensamos y dudamos de las cosas? Ahí es donde se hace la diferencia, ¿no?
Una pregunta, me asalta una pregunta. Nos encontramos frente a los muchachos en clase, en la educación media básica o incluso en la educación superior, incluso en el posgrado. ¿Cómo podemos nosotros estimular precisamente que se desarrollen estas cualidades, sembrar estas cualidades en los jóvenes estudiantes, particularmente en el bachillerato y en el pregrado?
Yo encuentro la...
El asombro y la duda.
Yo creo que al menos estas dos... Yo trato de cultivarlos con la lectura, ¿no? La lectura nos ofrece, podríamos decir así, y lo sabes bien, Gustavo, Andrea, todos los que nos escuchan, la lectura nos ofrece un sinfín de datos, de cosas que a veces no conocemos, ¿no? Uh-huh. Y a veces nos encontramos con lecturas de autores fantasiosos, cosas que están en el error y que están escritas así a propósito, ¿no? ¿no? Entonces, escoger bien las lecturas para nuestros alumnos, ¿no? Que después de una lectura a conciencia se den cuenta que algo no está bien, que algo no cuadra, y ahí se empieza a incentivar el asombro, la duda acerca de si lo que el autor está diciendo es cierto, ¿no? A veces los autores muestran datos o cifras o reflexiones tan bien hechas y tan podríamos decir así, recalcadas en la materialidad, que se crea la duda de esto lo que me está diciendo es cierto, yo no lo sabía, ¿no? Y entonces volvemos al asombro, ¿no? Nos asombramos porque eso estamos frente a algo nuevo, ¿no? Pero también se da el caso que puede haber libros que muestren algo que nos parece totalmente fantasioso, ¿no? Y podemos decir, ah, no, lo que me está diciendo este autor no es cierto, ¿no? Y entonces se empiezan a alimentar estas dos posturas, tanto la del asombro como la de la duda, ¿no? Podemos decir que primero nos asombramos por lo que leemos y luego dudamos lo que leemos, en el mejor de los casos.
Fíjate que a propósito de eso estoy leyendo un libro de Oliver Sacks, uno de mis autores favoritos en cuanto a neurociencias. Buenísimo este Oliver Sacks. Su último libro, Gratitud, que lo escribió días antes de fallecer, 2 días antes de fallecer fue publicado este libro. Y él habla, por ejemplo, de la tabla periódica de los elementos y cómo iba relacionando el número atómico y los elementos químicos con su vida. Llama la atención y, por ejemplo, él dice que a los 11 años él se dijo, el número atómico del sodio es el 11. Entonces, a los 11 años se dijo, soy sodio. Soy el sodio, porque el número atómico es el 11 y entonces en ese momento soy el sodio, ¿no? Cuando falleció Oliver Sacks tenía 80 años y entonces dijo, soy mercurio. El número atómico del mercurio es 80. Eso mismo causa asombro, causa gusto, ese asombro gustoso de encontrar esta relación. Pero además siembra la duda, porque entonces uno se va, y es cierto, es el número atómico,
sí, es, ¿no?
Es 80.
Corre uno a la tabla periódica para ver si es cierto.
Sí, no, para corroborar.
Y lo que son más curiosos todavía, bueno, ¿y qué es el número atómico?
Así es.
Y de ahí se desarrolla pues el pensamiento, ¿no? El análisis, para poder estructurar ideas que nos permitan comprender este mundo y relacionarnos de mejor manera siempre con ese mundo.
Así es, entonces nos podemos dar cuenta con este sencillo ejemplo cómo efectivamente el asombro es la llave a la reflexión filosófica, pero no es solamente abrir, ¿no? Usar esta llave y ya está, ¿no? Tenemos que ir paso a paso y un paso importante es este de la duda, ¿no? De dudar de todo y no en una manera pues prejuiciosa, por así decirlo, sino una duda que va encaminada a algo, ¿no? Descartes, en este ejemplo que di hace unos instantes, él ya buscaba algo, ¿no? Dijo, no me voy a levantar de este sillón hasta que no me dé cuenta hasta no encontrar algo de lo cual no pueda dudar, ¿no? Empezó a dudar de todo, pero con un objetivo, ¿no? Y este es el asunto.
Y encontró que siempre estamos pensando.
Siempre estamos pensando, ¿no? Y no se puede dudar de otra cosa si no es de eso, ¿no? De que estamos pensando.
Así es. En el ejemplo que manejamos con Oliver Sacks y esto de la tabla periódica de los elementos, surgió otro elemento importante de estos elementos filosóficos para el aprendizaje. Cuando decía yo que a los 11 años era el sodio, porque el número atómico es el sodio, y luego vino una pregunta. Uh-huh. O sea, la pregunta, bueno, ¿y qué es el sodio? Y entramos a ese tema.
La tercera actitud, yendo por orden en la historia de la filosofía, sería la crítica.
La crítica,
¿no? Es otra actitud... otra base del pensamiento filosófico y que yo siempre lo referencio a un filósofo que desde mi manera de ver, y esto está mal que lo hagamos los filósofos, pero seguramente cada uno de nosotros tiene sus predilecciones en autores y demás, Immanuel Kant, que para mí me parece de las mentes más brillantes que ha dado la humanidad. Immanuel Kant en el siglo XVIII propone o reformula lo que nosotros entenderíamos por la crítica, ¿no? Hoy en día la palabra crítica podríamos decir que tiene varias acepciones, que incluso puede estar un poco delimitada, ¿no? Es decir, puede haber personas que utilizan la crítica de una manera pues, no muy positiva, ¿no? Uh-huh. Pero también encontramos, lo saben bien, crítica deportiva, crítica de cualquier otra índole, crítica literaria, por ejemplo, ¿no? Usamos la palabra crítica para precisamente descomponer algo, ¿no? La crítica es aquella herramienta que nos permite podríamos decirlo en una jerga más coloquial, en desmenuzar, ¿no?, un objeto que está frente a nosotros, un objeto de nuestro interés, ¿no? Esta capacidad de criticar algo no solamente quiere decir que frente a un objeto o sobre algo que queramos aprender, como en este caso que nuestro tema es las bases del aprendizaje, si queremos aprender algo no solamente lo vamos a desbaratar para comprender sus partes, ¿no?, sino solamente también tenemos que ver cómo es que funciona, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, queremos saber cómo funciona un carrito de fricción, ¿no? Si descomponemos sus partes, es decir, si lo criticamos en el buen sentido, si descomponemos sus partes, pues tal vez vamos a conocer las partes, pero no cómo funciona. No vamos a conocer también el sentido de este carro, ¿no? El valor que tiene, tal vez. Lo que Kant nos propone es precisamente llevar a cabo una crítica profunda de estos elementos que nos interesa aprender, no solamente en la descomposición de sus elementos, sino también de entenderlo en conjunto, ¿no? Las grandes obras de Kant llevan como, podríamos decir, antesala, la palabra crítica, ¿no? La crítica de la razón pura, que es su obra magna, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. En cada una de estas obras, lo que hace Kant es ir analizando las partes. Incluso comienza, y eso te va a agradar, estimado Gustavo, empieza analizando el espacio y el tiempo antes que otra cosa, ¿no? Y de ahí empieza a hablar de cómo entablamos juicios, de cómo hacemos categorías, cómo ordenamos nuestro mundo, ¿no? Pero comienza hablando del tiempo y el espacio. Si no empezamos hablando de estas que son para él, y a lo mejor esto ya nos vamos a ir a carretera de otro y de otros niveles, bien, pues ya de otras profundidades, para Immanuel Kant el tiempo y el espacio son intuiciones puras del conocimiento, que es un nombre a lo mejor un tanto rimbombante, pero se da cuenta que no podemos hablar de lo que hay en el mundo si no ordenamos primeramente estos dos conceptos, ¿no? Fíjense con qué nivel con qué sutileza empieza Kant a configurar, pues, a querer ordenar lo que hay en el mundo. Primero empieza hablando del espacio y del tiempo, y en su última obra empieza a hablar de los juicios morales y termina hablando de la ética y de lo que hacemos nosotros con las otras personas, ¿no? Entonces, hacer la crítica es ir descomponiendo algo en sus elementos, pero uniéndolos y dando cuenta de lo que hay en la totalidad, ¿no? Entonces, muchas de las veces nosotros no criticamos algo, y si lo criticamos es de manera parcial, ¿no? Es decir, solamente descomponemos algo o lo criticamos en el mal sentido de la palabra, pero nunca proponemos nada, ¿no? Nunca sabemos, uh-huh, pues, cómo funciona, ni proponemos, pues, mejoras, ¿no? Incluso hay una materia así en la preparatoria que, bueno, tiene que ver con la redacción y demás, pero a mí siempre me ha llamado la atención del nombre, y tal vez tiene que ver con la relación que tiene con Kant. La materia se llama crítica y propuesta, ¿no? Uh-huh. Es decir, no basta, pues, con criticar algo, con decir, esto es de esta manera, sino también proponer una manera diferente de comprender este asunto, ¿no? Entonces, lo que nos invita Kant, al menos en el sentido en el que yo lo entiendo y se lo expongo a mis alumnos, es: hay que criticar lo que nos llame la atención, es decir, hay que separar sus elementos, hay que saberlos volver a acomodar donde van, pero hay que entenderlo de manera distinta y hay que hacerlo nuestro, ¿okay? Criticar entonces no solamente es señalar algo que está mal, sino también es proponer hacerlo nuestro y mejorarlo, ¿no? Porque, bueno, si no nos quedaríamos solamente en el campo de la especulación o de la reflexión, ¿no? Y la filosofía también nos invita precisamente a cambiar esto, ¿no? A cambiar lo que tenemos, pues, alrededor, ¿no?
Pues empieza a ponerse complicado.
Y quiero comentar algo, ¿no?
Sí.
Hacerlo de la no superficialidad, porque, bueno, yo creo que será un tema que toquemos después del corte, pero actualmente estamos siendo muy superficiales, ¿no? O la sociedad está viviendo en esa parte. Entonces, hasta este punto, si lo tocamos en los chavos, oye, tú, ¿qué te asombras? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu crítica, no? Pero si lo tocamos de un tema más personal, yo creo que el impacto en los chavos es muy, muy,
Trascendente. Muy, muy importante. Efectivamente, nos tenemos que ir a un corte de estación. Perfecto. Si no tiene inconveniente, les pido autorización.
Adelante.
Votan porque sí. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos en la sección Tómelo con Filosofía. Estamos platicando con el maestro Juan Jesús Conchas Rosales. Él es académico de la Escuela Preparatoria número 12. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Tómelo con filosofía. Así debe de ser, así somos los universitarios, con referentes, con conocimientos, con conocimiento de causa para ir al análisis, a la crítica y particularmente a la propuesta. Estamos platicando de la superficialidad de los jóvenes del bachillerato, particularmente creo que te referías a los jóvenes de bachillerato, esta superficialidad que Bauman nos expresa en la vida líquida, en su vida líquida y en todas estas obras que de alguna manera nos están haciendo... el señalamiento de que estamos viviendo de manera muy superficial, de manera muy rápida. No nos damos tiempo del análisis, de la reflexión, no nos damos tiempo ni siquiera de la duda.
Y haciendo alusión a este pensamiento del sociólogo Bauman, esta sociedad líquida adopta la forma que el envase tenga, ¿no?
Así es.
Es decir, y volvemos a lo que decía Andrea, ¿no? Si vemos a los chavos, ellos van a adoptar la forma que creen que es la adecuada, ¿no? En este caso, el pensamiento reflexivo, el pensamiento filosófico, lo que quería es romper ese envase, ¿no? Y que cada quien busque la forma que más le convenga, que cada quien sienta, pues, que es ser un ser auténtico, ¿no? La crítica, en este sentido, como decía Andrés hace rato, de ser superficial, eso es lo que tendremos que hacer, ¿no? Cambiar ese sentido superficial de decir, bueno, yo estoy aquí cursando la preparatoria solamente porque es un requisito, porque es algo que se me vino a poner así, ¿no? Tendremos que cultivar, y eso es a lo mejor trabajo de nosotros los profesores, cultivar en el alumno este asunto de reflexionar, ¿no? Lo que están haciendo en el presente y lo que van a hacer en el futuro, ¿no? Uh-huh. Yo siempre les digo a los alumnos, esta es la mejor etapa, no tanto porque uno tenga que oportunidades de salir con los amigos y demás, sino porque estás en el momento crucial en el que vas a decidir qué vas a estudiar, ¿no? Porque luego hay alumnos que no saben, pues, qué van a estudiar, cuál es su vocación, y de ahí también entra otro trabajo importante que se da dentro de las escuelas, que es la orientación de servicios educativos, ¿no? Donde le puede decir al alumno, mira, bueno, vamos a hacer un test y enfocar, pues, esta actitud crítica que les decía, ¿no? Incluso también puede aplicarse para uno mismo, ¿no? Puede uno mismo criticar tu actuar, tu mismo pensar y decir, ¿qué voy a hacer, pues, con mi vida, ¿no? Son preguntas enteramente filosóficas y que, como yo siempre les digo a mis alumnos, y a lo mejor es malo generalizar, pero todos alguna vez nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No? Y estas preguntas se dan precisamente en el bachillerato, donde el adolescente está configurando su identidad personal, ¿no? Que es otro tema, pues, importante, el problema de la identidad, que es un problema también, pues, filosófico, ¿no? Que se ha dado también en diferentes etapas, pues, de la historia de la filosofía. Pero regresando a este asunto de la crítica y de la propuesta, Immanuel Kant nos enseña muy bien a llevar a cabo esta crítica. De nuevo, Kant era una persona de un pensamiento inigualable, pero lo lleva, pues, a diferentes ámbitos, ¿no? Nosotros lo podemos llevar sin tanta pretensión a asuntos básicos como lo que nos sucede, pues, a nuestro alrededor, ¿no? Criticar algo es entonces separar estos elementos, configurarlos en algo, en una totalidad, y en una totalidad incluso hasta general, ¿no? Entonces, no solamente basta criticar, sino también proponer y reflexionar.
A ver si no me estoy confundiendo. Criticar es algo así como analizar.
Como analizar, exactamente, uh-huh. ¿no? Cuando analizamos algo, es separar la totalidad de unos elementos, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que hace diferente a la crítica del análisis? Que la crítica se hace, pues, con el objetivo de volverlos a reunir y de enfocarlos en un todo, ¿no? Lo que hace Kant con la crítica es decir, tenemos todos estos elementos a nuestro alrededor, tenemos todas estas capacidades, todas estas maneras de ordenar nuestro mundo, las categorías, cosas, podríamos decir así, primero mentales, ¿no? o intuitivas, y después empieza a configurar lo que hay en el mundo, ¿no? Incluso Kant tiene textos sobre el arte, sobre la paz, sobre la política, sobre el derecho. Hay un texto de Kant que a mí me gusta mucho y puede ayudarnos a entender este asunto de la crítica desde esta perspectiva. Es un texto que él envía a un periódico de aquel entonces. El periódico lanza una pregunta a sus lectores que es ¿qué es la ilustración? La ilustración es un evento que en el tiempo de Kant se está viviendo, ¿no? Por toda Europa. No había la facilidad que tenemos ahora de levantar nuestro teléfono celular y darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Las uh-huh. noticias, obviamente, en aquel entonces, en el siglo XVIII, pues viajaban de manera un poco más lenta, ¿no? O un tanto más lenta.
Mucho más lenta.
Mucho más lenta, ¿no? Entonces, en Prusia, que era donde actualmente Alemania, donde radicaba Kant, bueno, está entre Alemania y Rusia, en Prusia, en el estado prusiano donde vivía Kant, el periódico lanza esa pregunta, ¿no? Grandes personajes de la vida intelectual mandaron también su respuesta a esta pregunta. Mendelssohn, Herder, grandes mentes, pues enviaron también su respuesta a esta pregunta, pero la de Kant es la que más ha trascendido, porque Kant tiene una particularidad. La respuesta de Kant es una reflexión hacia el presente, pero haciendo una invitación a liberarnos de ciertas cosas. ¿A qué cosas nos invita a liberarnos Kant? De ciertas tutelas que tenemos y que nosotros mismos nos adjudicamos. Kant, en este texto, usa una frase en latín que es sapere aude, que la podemos traducir como atrévete a pensar, ¿no? Curiosamente, Kant, la pregunta es ¿qué es la ilustración? Es decir, ¿qué está pasando hoy en día? ¿No? ¿Qué es este uh-huh. movimiento ilustrado que se oye que está en Francia y que dice que va a arrasar con toda Europa, ¿no? Y Kant dice la ilustración es esa actividad que nosotros tenemos de hacernos de nuestro propio conocimiento, ¿no? Y termina ese primer párrafo diciendo atrévete a pensar, ¿no? Dice Kant, para nosotros es muy simple dejarle nuestra educación solamente a los libros, pero como habíamos dicho hace rato, ¿no? Los libros puede tener cualquier contenido, ¿no? Uh-huh. No solamente uh-huh. es leer y acumular los libros, sino reflexionar lo que dicen los libros, ¿no? Luego, incluso Kant dice, nuestra guía moral se las dejamos a ciertas personas, ¿no? Acudes con una persona y le dices, me pasa esto, ¿cómo debo de actuar? ¿No? Y las personas con ciertas características te dicen, tienes que actuar de esta manera porque esto es lo bueno, ¿no? Es decir, dice Kant, nos están quitando esa manera de reflexionar lo que uh-huh. nosotros queremos. Incluso, Kant dice, nuestra dieta se la dejamos al médico, ¿no? Entonces, dice Kant, nosotros llegamos al médico y decimos, ¿qué tenemos que comer? Y el médico te dice, esto, esto, esto. Tú nunca reflexionas precisamente si lo que te están diciendo es cierto, ¿no? Entonces, dice Kant, atrévete a pensar, atrévete a dudar de esto, como lo había dicho Descartes, pero atrévete incluso a analizar lo que te están diciendo, compónlo y hay que situarlo pues en el presente, ¿no? Eso es a lo que nos invita a la crítica.
Y algo importante que está implícito en lo que estás diciendo es el aprender. Aprender uh-huh. eso para tu persona, para que sea parte de ti, ¿no?
La típica, podríamos decir así, diferencia entre aprender sin H y aprender con H, ¿no?
Así
es. Es decir, uh-huh. aprendes algo, lo haces tuyo, y después obtienes el conocimiento de eso, y de eso aprendes, ¿no? Básicamente eso es lo que nos está invitando Kant, ¿no? Es decir, están las ciencias ahí afuera, está el conocimiento, pero lo tienes que hacer tuyo, ¿no? Y lo tienes que utilizar. De eso se trata precisamente la crítica en este sentido. No solamente es analizar algo por analizarlo, sino es analizarlo, hacerlo tuyo, obtener ese conocimiento y de ahí en más colocarlo dentro otra vez del mundo, ¿no? Pero ya pasó por...
Y ese es el gran reto con los estudiantes. Ese es el gran reto con nuestros estudiantes de bachillerato, incluso de pregrado, incluso de posgrado, ¿no? Que deje de ser el conocimiento o los elementos que se estén estudiando, dejen de ser frases para repetir, dejen de ser fórmulas por fórmulas. Por ejemplo, platicaba yo mucho con Andrea sobre una fórmula que utilizamos en cultura física del deporte, que es cómo calcular el consumo de oxígeno en una persona cuando está haciendo ejercicio. Uh-huh. Y hay una fórmula para hacerlo, ¿no? ¿La fórmula, te acuerdas de la fórmula?
Distancia entre tiempo por punto 17.
Ajá.
Menos 133.
Más 33. Menos
133.
Menos 133 por punto 17. Así es. Distancia entre tiempo menos 133 por punto 17. Y te da la cantidad de mililitros de oxígeno que una persona utiliza durante el ejercicio. Lo importante no es saberse la fórmula y aplicarla. Lo importante es por qué.
Así es.
¿Por qué por punto 17? ¿Por qué menos 133? Y el razonamiento más básico empieza: distancia sobre tiempo. Pues es la velocidad. La persona está corriendo, entonces está desarrollando una velocidad determinada. Pero ¿de dónde sale esa constante de menos 133? ¿Y de dónde sale esa otra constante de por punto 17? Son elementos que valdría la pena reflexionar y que, bueno, aquí estamos aplicando la capacidad de asombro. Me asombro que una ecuación me pueda decir cuántos mililitros de oxígeno tiene una persona durante el ejercicio, si una persona sedentaria, si de alto rendimiento, si una persona con cardiopatía. Me asombra también, me surgen dudas, ¿no? ¿Y por qué esta? ¿Y por qué otra fórmula diferente con otros autores? Y finalmente, pues tengo que llegar a la crítica, al análisis, precisamente, para poder aprenderlo, hacerlo mío y poderlo aplicar y llevar todos los días a la práctica, ¿no?
Y esto nos lleva a la otra actitud, a la otra base que trato yo siempre de hablar con mis alumnos, que es la pregunta, ¿no? En el siglo XX, ya fíjense cómo hemos ido recorriendo la historia de la filosofía, empezamos pues con los griegos y Platón, luego pasamos a Descartes, el ciclo, la modernidad, luego llegamos a Kant, y ahora llegamos a un filósofo, si no es el más importante del siglo XX, que es Martin Heidegger, ¿no? Martin Heidegger rescata preguntas que se habían quedado en el baúl de la filosofía, pero nos enseña la importancia de estas preguntas, que parece que hay preguntas que nunca van a pasar, por así decirlo, de moda. Y Martin Heidegger tiene una frase que dice: lo que más vale la pena pensar en estos tiempos es que no pensamos, dice él. Eso lo decía ya en el siglo XX, ¿no? Uh-huh. Ahora en el siglo XXI podemos nosotros tal vez incluso decir lo mismo, ¿no? Vale la pena pensar el por qué no pensamos, ¿no? Y no pensar en un asunto personal, sino también como sociedad, ¿no? Uh-huh. El pensar para Heidegger tiene que ver precisamente con la manera en la que hacemos preguntas, ¿no? Hace rato escuchábamos a Gustavo que decía ¿por qué?, ¿no? Uh-huh. Muchas veces parecería absurdo lo que voy a decir, pero no sabemos preguntar. La pregunta tiene que ser lo más clara posible. Muchas veces, y yo lo trato de ver con mis alumnos y de ejercitarlo, hay preguntas que son abiertas, hay preguntas que son cerradas, y el alumno, una vez que identifica, después de que pasa por el asombro, la duda y el análisis, identifica los elementos que le interesan de ciertos elementos del conocimiento, ¿no? Pero ya sabe qué es lo que le interesa, ya sabe qué es lo que quiere investigar. El siguiente paso es, pues, hacer las preguntas correctas, hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Que muchas veces eso no se logra, ¿no? En una de las materias que yo imparto, que es comprensión de la ciencia, esta materia es una especie de taller, dura solamente 7 semanas, y tiene como objetivo que los alumnos desarrollen o conozcan las etapas de una investigación científica. Muchas veces, viendo el tema o los métodos cualitativos y cuantitativos, parece haber una problemática en encontrar cuáles son las preguntas adecuadas para lograr un objetivo cualitativo o cuantitativo, ¿no? Uh-huh. Hay preguntas que son cerradas, es decir, que la respuesta es sí o no, o es una cifra, ¿no? Uh-huh. Es un punto 17, ¿no? Uh-huh. Pero cuando nos preguntamos el por qué es el punto 17, la pregunta se empieza a abrir, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos a conocer más factores y empezamos a hacer otra vez de nuevo más preguntas que se van abriendo. Y ambas nos llevan al conocimiento, respuestas cerradas o respuestas abiertas. Preguntas, perdón, abiertas o cerradas. Pero va a depender del objetivo que nosotros queramos alcanzar en nuestra investigación, ¿no? Entonces, esto lo podemos trasladar también a la vida cotidiana, ¿no? Cuando queremos obtener información de algo, de una dirección, incluso, no sabemos incluso cómo preguntar, ¿no? Y eso también es algo que en la cotidianidad hemos perdido porque todo lo hacemos de manera instantánea o de manera
automática
o incluso manual por mensajes de texto y eso. Incluso las plataformas que utilizamos hoy en día nos dan ya las preguntas predeterminadas. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Ingresa uno a menús, por ejemplo, vas a criticar tu sistema de cable o vas a llamarles la atención porque no tienes el servicio, incluso ya te dicen, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que usted quiere contestar? Y ya te dan predeterminadamente 4 preguntas más frecuentes, ¿no? Uh-huh. O quieres conocer acerca de un trámite y hay una sección que se llama preguntas más frecuentes, ¿no? Uh-huh. Ya no hay oportunidad de que uno genere nuevas preguntas, sino solamente estas son las que hay y estas son las que el sistema te puede responder, ¿no? Entonces, estamos viviendo una especie de, podríamos decir, economía de las preguntas, donde la cotidianidad o en la cotidianidad vemos pues que hay ciertas preguntas que solamente ya el sistema tiene las respuestas, no puedes hacer más, ¿no? Porque solamente a estas tienen respuesta.
Una practicidad exagerada, ¿no?
Una practicidad exagerada. Y yo utilizo este ejemplo con mis alumnos, pues, porque es algo que ellos pues están todo el día en contacto con las redes sociales, con estos aparatos tecnológicos, y se dan cuenta que si entran, quieren abrir una aplicación nueva o lo que sea, siempre van a tener pues estas preguntas ya predeterminadas, ¿no? Y es sí o no, o colocar tu rango de edad, y no hay como una oportunidad de la reflexión, ¿no? Entonces, muchas de las veces no sabemos hacer preguntas porque ya las hacen por nosotros, ¿no?
Así
es. Y nos dan las respuestas, ¿no? También respuestas ya predeterminadas.
Y no hay manera de qué hacer, ¿no?
Y de esta manera la tecnología está afectando mucho los procesos neurológicos, neurobiológicos del pensamiento, la forma estructural del pensamiento, las ideas. Ya no, si seguimos a este ritmo, probablemente perdamos muchas capacidades, ¿no? Como antes se podía escribir a mano.
Así es.
Ahora, bueno, yo pasé de escribir a mano a escribir en el teclado, ¿no? En la máquina de escribir y luego en el teclado. Ahora se escribe con los pulgares. Uh-huh. Y viven los jóvenes con una velocidad tremendísima con los pulgares.
Incluso,
¿no?
Se puede hacer ya con un solo dedo en los teclados. Squirt, ajá, va uno hilando las de punto a punto, por así decirlo, en el teclado. Uh-huh. Las palabras se van configurando, se van podríamos ir diseñando arriba y tú solamente con un solo dedo puedes elegir la palabra que buscabas.
Entonces, imagínate la maduración neurológica, la maduración cerebral de un niño que requiere la practicidad, la práctica motriz, que requiere el ajuste espacio-tiempo, el microespacio-tiempo para escribir o el espacio-tiempo gigante para moverse, ¿no? Que dejas de hacerlo, ¿no? Dejas de hacerlo por la tecnología. Bueno, pero iba a comentar algo relacionado con la pregunta. Las culturas antiguas en Mesoamérica, hay una frase que me encanta mucho hacerla y vivirla. Dice, la respuesta está en el Omeyocan, solo tienes que hacer la pregunta correcta.
Así es,
¿no? La respuesta está ahí. Ahora, haz la pregunta correcta, ¿no? Y ese es el dilema, ese es el punto. Hay que aprender a configurar la pregunta, ¿no?
Hacer la pregunta correcta también en el momento correcto, ¿no?
Por y no en el lugar correcto.
¿No? En el lugar correcto.
Ya que no sean tiempo y espacio.
Pero al final de cuentas, ¿no? Perdemos esa capacidad de preguntarnos. Y también valdría la pena decirle a nuestros radio escuchas que podemos reflexionar cuándo fue la última vez que me hice preguntas así a mí mismo, ¿no? Porque podemos hacer preguntas sobre cosas externas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pero el asunto cambia, podríamos decir, se problematiza más cuando hacemos preguntas hacia nuestro propio interior, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿Por qué pienso esto? ¿No? Y eso nos ayuda a otro tema que es muy importante, que es el del autoconocimiento, ¿no? Pero a manera de ir cerrando esto, estas cuatro actitudes que yo considero que son básicas para el aprendizaje y que trato de cultivar en mis alumnos, tanto el asombro, la duda, la crítica y este asunto de las preguntas, tiene que ver o tiene una utilidad en nuestra vida, en nuestra vida diaria, ¿no? En la sociedad en la que estamos, como decíamos ahora, ¿no? Donde todo es digital, todo es muy rápido, todo es casi instantáneo, recibimos mucha información que muchas veces no criticamos, no indagamos de dónde viene, quién la puso ahí, ¿no? Y no dudamos de lo que estamos viendo, ¿no? Ahora con la pandemia recibimos muchísimas, vamos a ponerlo como por ejemplo, ¿no? Hemos recibido muchísima información que es falsa, ¿no? Que es tendenciosa, por ejemplo, y muchas veces nunca dudamos de ello, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos ahí en las redes sociales y vemos que nos dicen, ah, la cura milagrosa para esto, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos hemos reflexionado cuál es la diferencia entre una bacteria o un virus, por ejemplo, ¿no? Nunca hemos criticado eso, ¿no? Y entonces nos dan, vamos a decir, soluciones para algo que en realidad no lo es, ¿no? Entonces, asombrarnos, pues, por todo lo que vemos, leemos, escuchamos, ¿no? Es una parte importante para el aprendizaje, de nuevo, no solamente para los alumnos, sino para nosotros mismos, ¿no? Estos elementos de la filosofía son útiles para la vida cotidiana, para la vida diaria, para la vida de cualquier ciudadano, ¿no? Para la vida de los muchachos que están en formación, como para los mismos docentes, ¿no? No debemos de perder esa capacidad de asombro, porque eso nos va a llevar a la reflexión. No debemos de dejar de dudar de lo que recibimos, ¿no? No debemos de dejar solamente la duda ahí, sino también llevar a cabo el análisis, la crítica, la propuesta, y por qué no, reflexionar las preguntas que vamos a hacer al respecto, ¿no?
Sí, estructurarlas de manera correcta, ¿no? Yo quisiera abonarle a este asunto el uso de estos cuatro elementos como instrumentos y no como herramientas, si me permiten hacer la puntualización. La herramienta es un elemento externo al cuerpo humano. Un martillo es una herramienta, por ejemplo. El automóvil es una herramienta. Sin embargo, el instrumento es ese elemento que está dentro de ti, dentro de ti. Entonces, estas cuatro cualidades, el asombro, la duda, la crítica y la pregunta, deben ser instrumentos que deben de estar siempre dentro de nosotros para poder aprenderlos, desarrollarlos, aplicarlos a la vida cotidiana, a lo que queremos aprender, para poder nosotros, a partir de esto, construir el conocimiento, construir nuestro mundo, construir las ideas con las que vamos a pasar aquí en la vida y a interactuar con los demás, ¿no?
Así es, ¿no? Y este asunto de verlo como instrumento, tienes toda la razón, Gustavo, porque de otra manera, de hacerlo como artefacto, como herramienta, quiere decir que es algo externo y que construido, ¿no?
Y ajeno a mí.
Y ajeno a mí, ¿no? Pero si lo interiorizamos, pues, se vuelve algo que siempre ha estado con nosotros. ¿Qué tanto lo utilizamos? Está ahí el problema, ¿no? ¿Qué tanto echamos mano de ese instrumento? Ahí es donde radica, pues, la diferencia, ¿no? Entonces, tomemos, pues, como reflexión de este fin de semana, cuántas veces nos hemos asombrado durante esta semana, ¿no? Cuántas veces hemos dudado de algo, ¿no? Porque se da el caso de que dices, esto lo tengo que poner en duda, ¿no? Pero a veces no lo hacemos, no nos damos el tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos criticado algo de manera, pues, profunda y con un objetivo? ¿Y cuántas veces nos hemos hecho las preguntas pertinentes, ¿no? ¿Cuáles preguntas pude haber mejorado? Y es, pues, todo esto un ejercicio de autoconocimiento, un ejercicio de reflexión, y por qué no también llevarlo, pues, a un plano social, ¿no?
Definitivamente. Amigos, esta fue nuestra sección, Tómelo con Filosofía. Ya dijimos, la respuesta está en el Omiyocan. Solo tiene que hacer la pregunta correcta. Amigo Juan Jesús, mucho gusto tenerte en el programa nuevamente. Ojalá podamos seguir platicando de diferentes temas de filosofía, que sin duda nos abren el panorama y nos dan instrumentos y herramientas para poder conocernos por la vida.
Muchas gracias, aquí estaremos las veces que nos invite.
Andrea, muchas gracias por tu participación.
Muchas gracias a Juan Jesús, Gustavo, por la oportunidad. Y no dejar de sembrar eso en los muchachos, todos esos cuatro instrumentos, que sin duda son muy, muy importantes para llevarlo en lo personal.
Así es.
Y que cuando salgan de algún nivel que egresen, sepan a dónde ir, ¿no? Porque ya se hicieron esas preguntas.
Muy importante, saber a dónde ir, muy importante. Amigos, esto es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Un placer haber estado con todos ustedes. Vamos a darle espacio a nuestros compañeros que ya están ahí listos preparando el checador. Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.